Pablo Valente, Damián Zárate, Alejandro Rodríguez Bodán, Manu Campi Mayer y Nabila Khatib. Amnesia.
Estamos comunicados con Ariel Galetti. El año pasado, creo que fue una de las últimas entrevistas, sí. Vino al estudio de Nacional Rock, contador público, creador de contenidos, educación financiera en la TV pública, gamba.online, todos los lunes en el canal 10 de Córdoba, fundador de Equipo Segal. Ariel, bienvenido a Amnesia.
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en el piso?
Buen acá, día. Estamos por fin tomando mate porque Damián Zárate se hizo cargo de la cebada de mate y descubrimos que lo que hacía Manu Campimayer era casi una estafa piramidal.
Era un esquema fuerte, Ponzi de con palo.
Nos hacía creer que era el gran cebador de mate y era una. Ahora sí. Que vimos la realidad, es una inmundicia. Sí. Ariel.
Soy una muy mala inversión.
Sí, sos un Terian. Lo que nos lleva a llamarte es que ayer, o en estos días, pero ayer apareció Elon Musk, un hombre que claramente cuando va al supermercado, si es que va al supermercado o si ya compró todos los supermercados, no lo veo sacando un arroz del changuito diciendo, no, mejor llevo dos, porque...
Eligiendo, che, este de 1000 mangos, de 1100.
Sí, el 3x1, 3x2, 70% de la segunda compra.
Cuando llegan las promos de Coto.
Dijo que el dinero sí te trae la absoluta felicidad. Es muy fácil decirlo cuando no sabes leer la cantidad de ceros en tu cuenta. Porque yo creo que en la primera no lo lee. Tienes, no. A ver, 442, o sea, tarda en focalizar en la cantidad.
Se lo tiene que decir otro.
Cuando la gente se acerca para invertir, para por algo comprar alguna divisa o comprar criptomonedas, o te dice, mirá, tengo esta guita y no sé si ponerla en bonos, ¿notás que está la búsqueda de la felicidad o que busca el dinero y con ese dinero puede lograr cosas que lo hagan más feliz?
Bueno, yo creo que para mí es a la inversa. O sea, yo trabajo hace muchos años con emprendedores, bueno, con toda la gente que se quiere profesionalizar, que quiere salir a laburar, profesionales y demás. Y desde mi experiencia en ese contexto, para mí es al revés. La gente hace cosas para disfrutar y la consecuencia es un número. Que un número, obviamente, hay veces que te va bien, hay veces que te va mal. Yo creo que si el foco está en el dinero, no vas por buen camino, pero porque en realidad siempre vas a sentir una insatisfacción. Porque una vez que lo consigas, bueno, ¿qué hay detrás de eso? O lo que le debe pasar a este señor. Estamos hablando de una de las personas, o la persona más rica del mundo, ¿no?
Y convengamos que hace un año tenía 400 mil millones de dólares y ahora tiene, según la revista Forbes, el primero de febrero, 775
mil. A mí me costaba leerlo.
Yo no sé leerlo, no que me cuesta, no sé leerlo.
Yo tenía 150, ahora le tengo 70 ahora.
Manu, la semana pasada hicimos una colecta al aire, y esto es verdad, porque abrió una billetera de él y tenía 272 pesos con 66 centavos. Imagínate lo distante que está de Elon Musk con 775 mil millones de dólares.
Bueno, por supuesto que hablar de una de las personas más ricas del mundo es para quieras o no, es un referente y tiene peso la palabra que está diciendo y lo que está diciendo, y hay que tener como mucho cuidado con eso, porque del otro lado, claro, nos puede estar escuchando gente que no llega a fin de mes o gente que tiene mucho dinero y que no es feliz. O sea, en esto nosotros lo trabajamos mucho con, dentro del equipo está Julia Paz, que es la psicóloga, porque hay cosas que por supuesto yo no puedo abordar, yo no soy psicólogo. Esto, ¿no? De decir, ¿hasta dónde o qué es lo que perseguís en la vida? Si perseguís dinero, yo conozco mucha gente que el domingo a la noche le empieza a agarrar dolor de cabeza, dolor de panza, porque el otro día tiene que ir a trabajar, porque no le gusta el trabajo y trabaja por un sueldo. Y hay mucha gente así. Eso es realmente triste.
De hecho, Ariel con Celia, nuestra psicóloga amiga, a veces nos cuenta, obviamente no nos da los nombres, no nos cuenta los casos ni nada, pero sí como un rasgo general, que casi el 100% de sus clientes son personas petroleros, personas con mucha plata, y que charlando fuera del aire sobre... No te pido datos, pero sus problemas son similares, me dijo, tienen los mismos problemas que todos... Y a veces tienen un problema muy grande que es la cantidad de plata que tienen. O sea, que esa búsqueda... eso no quiere decir que no esté bueno tener cada vez más, que poder... quiero cambiar el auto y se me cantó tener dos, o cambiar mi casa, o comprarme una casa. El punto es creer que solamente eso te genera felicidad.
A mí por ahí me gusta escuchar historias de gente que qué sé yo, le ha ido muy bien en la vida, pero porque tenía el foco en lo que quería hacer, no en el dinero. Por ejemplo, el otro día sentí una entrevista de hace muchísimos años de Roberto Gómez Bolaños, que él decía, tengo menos dinero de lo que la gente cree y más de lo que necesito. Me pareció una frase súper... súper motivadora, ¿no? Porque por ahí, y otra de, por ejemplo, Luisa Hay, que fue una oradora norteamericana de la autoayuda, que ella decía, ojo, con dejar de ser pobre en dinero y empezar a carecer en tiempo, ¿no? Entonces creo que hay toda una... Obviamente son decisiones de vida, cada uno transita su vida como puede y como mejor le sale.
Bueno, pero la, sí. la otra vez me dijiste acá al aire, ¿no? Yo lo incorporé bastante y lo pienso hoy. Digo, yo creo que el dinero... de alguna manera empobrece, ¿no? Pero porque hay gente que vive tapando, comprando cosas. Pero vos la otra vez dijiste algo muy cierto, y volviendo a los 200 y pico de mangos de la billetera virtual que tenía el otro día, hay un exceso que es innecesario y que es ese gastito de diario que no conduce a ningún lado, que no produce nada y que después no permite. A fin de año vos habías hecho una cuenta acá, irte a, no sé, a Pinamar 30 días en enero, por ejemplo. Esto es... es como decía Bolaños, es de fácil incorporación, es algo que te pasa con los clientes, que decís, che, mirá, acá no es el problema cuánto ganás, sino cómo lo gastás.
Mirá, Pablo, yo la verdad que acá en Córdoba estoy trabajando con gente, como le pasa a la psicóloga ahí del programa, estoy trabajando con gente con problemáticas graves en sus finanzas personales, pero con gente que tiene mucho dinero y que gasta mucho dinero. Entonces, quizás el que tiene poco... lo puede o lo tiene que administrar de alguna forma, porque no le queda otra, pero estoy trabajando con gente que gana, que tiene buenos puestos, que emprende y de pronto se encuentra con que no tiene plata, con que no llega a fin de mes, con que las tarjetas exceden el ingreso y eso también son conductas, son hábitos, yo creo que son hábitos que uno incorpora, como ir al gimnasio, bueno, cuidar tus finanzas personales es un hábito.
Ariel, en épocas donde la gente le había agarrado un ataque porque todos los medios te metían en la cabeza cómo subía, bajaban las criptomonedas y viste que este es un país donde todos ven dos videos y ya son profesionales y, ¿no? Y sabemos de criptomonedas, de todo. ¿Sigue siendo una alternativa?
¿La cripto?
Sí.
Mira, nosotros, yo no trabajo criptomonedas, las monedas digitales no las trabajo, no está regulado ni por ningún banco. Ni por el Estado todavía. Mientras vos tengas conocimiento y asumas el riesgo, yo creo que acá es importante y siempre lo voy a remarcar, que hay dos cosas que vos tenés que ver en inversiones. Primero, el horizonte temporal, ¿cuándo necesitas la plata? Si, el otro día tuve una consulta de una persona que se iba a Estados Unidos de viaje con la hija que cumplía 15 años, de acá 40 días, algo así, o 2 meses. Y me decía, mirá, yo tengo los dólares, ¿qué hago con eso? Nada, no hagas nada. ¿Qué vas a hacer por 2 meses asumiendo riesgo? Entonces yo creo que mientras vos asumas el riesgo que tenés dentro de del mercado de capitales y tengas en claro el plazo. Si vos asumís el riesgo, invertí en lo que vos quieras. Yo el otro día invertí en un activo recontra riesgoso porque estaba dando una clase y lo quería hacer. Y bueno, asumí que esos $100 están dentro de una olla a vapor. Pero mientras no te estés jugando, no, porque esto no es la timba, pero mientras vos no estés poniendo la plata que es para pagar la luz, me parece que el riesgo después es el que invierte, no es el TikToker, no es la persona que te dice que se hizo millonaria. El otro día en la tele, nada, saco un tema medio polémico y hay una persona que me dice, vos sos un chanta porque te googleé y tenés una casa, solamente tenés una casa y tenés un Fiat. Y yo le respondí, sí, ¿de dónde sacaste que yo tengo que ser millonario por ser asesor financiero? Ese es un grave error que están en las redes.
No, ¿entendés? O por ahí no tenés ganas de serlo. O sea, por ahí con lo que tenés, con lo que facturás y con la vida que llevás, estás conforme y no vas en busca de una zanahoria.
La frase de Bolaños.
La frase de Bolaños para mí es, yo le pondría así titular el titular, porque para mí es muy cierta. Y también la frase de esta persona, Luisa Hay, que fue una referente norteamericana que falleció hace poco, que decía, ojo con ser carente de tiempo, ¿no? Porque yo disfruto mucho de mi gimnasio a las 12 del mediodía, yo disfruto mucho de si un lunes no quiero trabajar, que es mentira, no trabajo. Por ahí están esas libertades.
Eso es dinero, eso es capital también, ¿no? Es capital.
Y te voy a sumar, el que lee 3 horas por día, el que tiene tiempo de leer 3 horas por día es millonario.
Yo te hago una consulta en relación a esto que a esto que decías sobre estos estafadores. Estos que proponen, voy a corregirme.
No, lo que pasa es que en las redes también vas a encontrar un montón que están, como hablamos el día que vino acá,
alquilando Ferrari.
Claro, alquiló una Ferrari por $100, hizo 428 reels, levantó 4 mancuernas de antes, hizo ta-ta-ta-ta, sacó un poco de músculo, se pasó 2 días en una playa tomando sol y te dijo, querés seguir mi vida. Y ese no es el parámetro por ahí de la persona que te da consejos. Porque la persona que te da consejos no tiene por qué. O sea, hay grandes técnicos de fútbol que...
No son campeones.
No, que tenían 2 muletas en lugar de piernas, claro. Pero son grandes técnicos. Sí, o sea, no porque vos enseñes, tengas que hacer exactamente lo mismo. Por ahí te gusta otra cosa, pero te gusta enseñar eso.
¿Y a vos se vio afectado el laburo cuando aparecen estos de las escuelas Yados, por ejemplo, que parece que tirás un grano y vuelve un camión, el acopio cerealero de la Pampa? ¿En algún momento tuviste, es un obstáculo, hay cada vez menos, hemos entendido que no funciona de esa manera? ¿Cómo ves eso?
No, mira, desde que apareció, bueno, aparecen estos personajes, la vida misma pasa esto en el mundo en que vivimos. Al contrario, porque yo vengo haciendo un caminito donde no soy un TikToker que muestra el perro, que me parece fantástico, ¿no? O no soy un Terian, esto de los locos que andan como los animales y demás. Yo soy una persona que vengo preparándome hace años y estoy haciendo y trazando un camino para ser un referente en Argentina de educación financiera. Entonces, yo entiendo que estos personajes son totalmente momentáneos, son totalmente van y vienen. Yo vengo laburando con eso, vengo trabajando en escuelas donde tengo mucho más responsabilidad porque trabajo con niños, si bien voy con la psicóloga, por supuesto, pero trabajo con gente que mañana va a estudiar, que va a salir al mercado a laburar, a operar. Y he tenido más demanda, principalmente en esto de las charlas, las conferencias. Lo hago de una manera como, trato de bajar el contenido un poco más simple, pero un contenido actual. Yo estudio todos los días, me leo todos los portales, leo, escucho la radio. Bueno, y eso te va haciendo la diferencia con estas personas. No necesito una Ferrari para hacer contenido. He hecho contenido en mi Fiat Cronos. Sí. Y gracias a Dios me ha ido muy bien y me va muy bien. Y yo estoy feliz, qué sé yo. No necesito el avión, la clase ejecutiva. No lo veo por ahí.
Ariel, hace un ratito te corregiste. Ibas a dar un ejemplo y te corregiste con el tema. Bueno, dijiste, no es un juego. Esto de, bueno, cuando arriesga...
No era timba.
Pero a mí se me ocurre que algunas inversiones te pueden llevar a ese... O si es sano pensarlo de esa manera. ¿Se entiende dónde voy? Si vos tenés una plata que sabés que no vas a usar... ¿Lo podés pensar también desde el lado lúdico? Porque tenés todo ya pago, tenés la luz paga, la cuota de la casa paga. ¿Podés pensarlo desde ese lugar o siempre es insano pensarlo desde una cuestión lúdica? Porque me sobra esto, invierto en una inversión muy riesgosa.
Mira, te voy a dar 2 ejemplos totalmente antagónicos. El primero, hace unos días estuve en Pinamar, que yo les había contado.
Sí.
Y en una de las playas, había una plataforma, todo un stand de plataforma de juego donde te regalaban termos, bueno, merchandising, y te regalaban un bono para jugar. Era una plataforma de juego. Eso por un lado. Ahí no conoces absolutamente nada que hay detrás de esa plataforma, que para mí no le ganas nunca a ese sistema de juego. Por otro lado, está esto, por ejemplo, yo entré a un broker, qué sé yo, Balance, tengo Balance también, e invertí en un activo en dólares muy riesgoso que daba una tasa altísima. Pero ¿qué pasa? La diferencia está en esto. Yo en ese broker, en Balance, en el mercado de capitales, yo tengo toda la información para poder invertir o no. Yo estoy diciendo, bueno, mira, le fue bien, le fue mal, mira el año pasado, cuál es la proyección, mira el gráfico. En cambio, en la plataforma de juego yo no tengo nada. O sea, en la plataforma de juego voy a jugar porque quiero tirar o dilapidar el dinero. En cambio, en el mercado yo veo que empezó a bajar. Por supuesto, si empezó a bajar no lo voy a vender. Pero digo, tengo la posibilidad de retirarme, la posibilidad de cambiar el activo, bien, la posibilidad de estudiar y de decir, che, no, con ese activo no vamos a ninguna parte. O sea, es la gran diferencia entre el casino, que yo voy a dar, no sé si es la frase, pero voy a dar mi vida en contra de los juegos, en contra de la carrera de caballos, en contra de que el nene se envicie, o el niño o la persona grande. Y por otro lado, el mercado de capitales, que hay que estudiarlo todos, bien, los días. Esto no es el levantarte y decir, bueno, yo pongo $1,000 y me voy a hacer rico en el mercado de capital. No va a pasar. Perdón que se lo diga, pero no va a pasar.
Ariel, cuando... Ahí decías en un momento que cuando está a la baja, que no importa en qué, que hayas invertido, pero está bajando, la gran mayoría de la gente tiene la tendencia a vender. Empieza a bajar, me saco esto de encima ahora a ver si pierdo más plata. Y la otra vez cuando viniste, y ahora también... Tu recomendación siempre es, en ese momento que empezó a caerse, no vendan. ¿Por qué es el motivo? Porque yo creo que debe ser psicológico y una cuestión de supervivencia de la gente de, voy a perder todo, lo saco. ¿Por qué no deberían sacarlo en un momento que empieza a bajar, no importa en el que hayan invertido?
Vamos al punto de partida, que es la compra. La compra, vos tenés que ver esa plata, ¿cuándo la vas a necesitar? Si vos la necesitas en 3 meses... o 2 meses, no compres una acción, porque la acción y todos los bonos, los CDRs y demás son a largo plazo, después del año. Los bonos del Estado, hay bonos que son a 5 o 6 años. Entonces, si vos lo compras con una proyección a cortísimo plazo, hace un fondo, dejarlo en una billetera, nada más. Ahora, si vos lo mirás a un largo plazo, ese activo que bajó, aguántalo un poquito más porque tiene una curva de crecimiento y de decrecimiento larga. Entonces, ahora si vas a decir, che, hace 2 meses que viene bajando, bueno, analízalo. Claro. Pero por 2, 3, 4 días, no lo vendas. Hay gente que compra acciones por 2 meses. ¿Por qué? O CDRs, que ayer subí una historia en Instagram, que, mostraba Netflix, que viene cayendo y en picada hace un montón de tiempo. Y bueno, yo decía, no porque sea el instrumento sea conocido o la empresa sea conocido, no vayan a comprar eso por 2 meses porque ven que está bajando. Entonces, es como un análisis un poco más allá, en horizonte y en riesgo, siempre el riesgo, ¿no?
En estas compañías que son enormes, porque hace muchos años se contaban las caídas de Apple y las caídas de este y del otro, esas compañías tienen fluctuaciones bastante intensas, así como se caen, Nvidia en un momento estaba a punto de caerse a pedazos, destrozarse contra el piso, y salió la IA y es una de las compañías más fuertes del mundo.
Sí, lo que tenemos... La posibilidad de entrar a Google Finance, que es dentro de Google, vos pones Google Finance y ahí pones, es un buscador de instrumentos financieros y está toda la data. Y lo bueno es que está la data histórica. Entonces vos podés ver con un gráfico o en una lectura, pero muy preliminar y muy sencilla, a la vista, ¿no? O sea, visual, decir, bueno, pero pará, si esta acción está desde el año 2014, ¿cómo le fue? Y bueno, ves el gráfico. Si viene en picada hace años y no la compres, por más que ahora esté subiendo un poquito. No claro. sé, son no, a mí no me gusta al aire dar sugerencias de nada en particular, okay. Pero sí es importante saber, porque si no estás tirando la plata, ¿eh? O sea, yo entiendo la pregunta que me hicieron recién, pero si vos no sabes qué activo estás comprando, no lo monitoreás, no tenés una planillita o te descargas el resumen, es como que estás tirando la plata, ¿no? Un poco al mercado.
Ariel, ¿dónde te puede encontrar la gente que o quiere hacer inversiones? O a veces hay gente que no que hace inversiones sino le gusta ver los reels, le gusta leer, le gusta interiorizarse.
Asesorarse.
Sí, por una cuestión hasta de conocer más allá de que después invierta.
Ariel.galetti mi Instagram y de ahí se desprende WLWT, Ariel.galetti. Y de ahí se desprenden todas mis redes. Yo generalmente hago los reels que me comparte la tele, Canal 10 y la radio, y después hago mucha historia, porque por ahí hay gente que sí, que no le gusta el reel y demás, y subo cosas a YouTube que se desprende todo de mi canal de mi Instagram.
Y nuestra última pregunta, Ariel.
Dale, a ver.
¿Elon Musk tiene razón o no?
Si vos me preguntás a mí, a Ariel Galetti en particular, no. O sea, yo soy una persona que a mí me encanta el hecho de, por supuesto, tener una estructura económica detrás, pero él no está hablando de los objetivos. Y en la vida uno tiene que tener objetivos. Uno se tiene que levantar y tiene que decir, che, qué lindo lo que estoy haciendo, qué bueno, qué bien que voy por ahí. Por más que por ahí no te salgan las cosas, pero si vos tenés el foco, si vos querés llegar a tal destino, Y bueno, ser un avión, ser un carro, ser una bicicleta, pero en algún momento yo te lo aseguro que vas a llegar.
Y algo que decimos muchas veces en Amnesia, que es vivir el proceso, no renegar de ese proceso. Si hay algo del proceso que no te está gustando, lo que sí podés hacer es tratar de transformarlo para que el resto del proceso sea lo más cercano a lo que querés, pero vivir ese proceso, no renegar, porque el proceso es el artífice de ese sueño que tenías.
Es que el proceso no se termina nunca. Porque en realidad terminás no llegando nunca. Si vos disfrutás lo que haces, es un llegar constante.
Claro.
Vos todos los días te levantás y decís, che, qué lindo, voy a la radio. Por más que por ahí, por supuesto, digas, che, qué lindo sería estar en Punta Cana. Bueno, listo, trabajemos también para eso. Pero digo, si vos te levantás todos los días y renegás de lo que haces, hay algo que tenés que cambiar. Claro. Y sacá la plata, porque la plata es una consecuencia. Nadie, mira, si yo te pongo hoy 10 palos... $10,000 por mes, y te digo, mira, anda a trabajar una cápsula dentro de un banco y ser cajero, capaz que decís, yo odio eso, pero lo voy a hacer por la plata. Sí, lo vas a hacer, pero te lo vas a gastar en psiquiatra, te lo vas a gastar en terapia, porque para mí no va por ahí.
En eso coincido a full. No. A veces hacemos, de hecho, muchos de nuestros trabajos, uno no lo hace por plata, porque por ahí no lo haría, porque no ganamos los que nos encantaría, y lo hacemos por el amor a lo que estamos haciendo, que la gran mayoría de veces para mí me deja mucha más felicidad que tener guita.
Por supuesto, y con esto, si querés, cerramos la idea. Por supuesto que lo que vos hagas y lo que vos creas que te hace bien y demás, como negocio lo tenés que monetizar, porque no vamos a romantizar la vida en general. Lo tenés que monetizar. Yo no voy a dar una conferencia a Rosario gratis, salvo que lo quiera hacer, pero se entiende, ¿no? O sea, vos lo que haces, hacelo de la mejor manera, diferenciate, profesionalizate, genera contactos. El mayor capital que puede tener hoy un ser humano, una persona, un emprendedor, es la red de contactos. Tenés que ser rentable, sí. Pero del otro lado, cuando vos te vas a acostar, tenés que decir, che, qué lindo lo que estoy haciendo. Estoy cansado, estoy monetizando, hay meses que me va bien, hay meses que no me va tan bien, pero qué lindo lo que estoy haciendo. Eso es para mí, yo que he trabajado ya con tantos emprendedores y los veo, no se quejan del gobierno, no sé, nada. Ellos van a laburar, a profesionalizar, por supuesto hay veces que hacen catarsis, pero ellos van. Y eso para mí es, amo trabajar con ellos.
Ariel, un abrazo grande y gracias. Ariel Galetti gracias, pasó por Amnesia.
Un abrazo para todo el piso. Muchas gracias. Chau, chau.
Amnesia. Nacional Rock. Nacional Rock. Verano 2026.